Empezamos entonces, ¿no? Empezamos, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este seminario interfacultativo de Fe Cristiana y Cultura Contemporánea que organiza el Instituto de Antropología y de Ética. Es un placer para mí ser chairman de esta sesión o de esta conferencia que nos va a dar el profesor David Joe, al cual voy a presentarles y yo les tengo que confesar que al leer su currículum pues he quedado tremendamente abrumado por una labor tremendamente fecunda del profesor Joe. Es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, catedrático de Física de la Materia Condensada de la misma universidad, miembro de la sección de Ciencias y Tecnología del Instituto de Estudios Catalanes y de la Real Academia de Doctores de Cataluña y Baleares. El profesor Joe tiene realmente una faceta investigadora tremendamente fecunda. Ha publicado 150 artículos en revistas internacionales en temas relacionados con termodinámica de procesos irreversibles y mecánica estadística fuera de equilibrio. También es autor de 5 libros sobre estas especialidades y por su obra científica ha obtenido los premios Eduard Fonseré, el premio Juan Carlos I, Medalla Narcís Monturiol, Ciudad de Barcelona y Serrador. El segundo aspecto importante que resaltar del profesor Joe es que es un gran divulgador científico y ha colaborado en el suplemento Ciencia y Tecnología de La Vanguardia de Barcelona, donde ha publicado 150 artículos. Ha obtenido el premio Divulga del Museo de Ciencia de Barcelona y ha dado muchísimas conferencias de divulgación científica y participado en programas de radio y de televisión. Y por último, otra faceta tremendamente interesante del profesor Joe es la de poeta. Es un gran poeta, le encanta la poesía, incluso ha mencionado, es primero poeta y después físico, puesto que el primer libro de poesía lo escribió a los 18 años. Tiene una obra poética en catalán con 15 títulos y junto con ella una labor de ensayista y tremendamente interesado en todos los temas relacionados que relacionan ciencia y fe, y fe y poesía. Por último, decirles que es miembro del patronato de la Fundación Joan Maragall, que tiene como objetivo el fomento de las relaciones entre la fe y cultura en Barcelona. Y bueno, sin más preámbulos y con un enorme interés en oír su presentación, pues yo cedo la palabra al profesor Joe.
Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación a hablar de este tema en esta universidad. Por un lado, el tema me obliga a reflexionar sobre algunos aspectos de la ciencia y del conocimiento científico que sin este estímulo no me habría planteado con tanto detalle. Y en segundo lugar, estar en esta universidad que para mí tiene un grato recuerdo, ya que estuve en ella hace unos 10 años dando un curso de física de plasmas en el Departamento de Física con mi buen amigo el profesor Carlos Pérez, con quien había estudiado toda la carrera y todo el doctorado. Por lo tanto, son muchos años de amistad y me complace mucho estar aquí de nuevo hablando ahora de un tema menos especializado. Aquí he puesto, verán, la estructura de la conferencia. Además, hay algunos profesores de estructura, como mínimo verán que he intentado estructurarlo, y de paso podrán ir siguiendo las ideas generales y podrán irse situando en el progreso de la conferencia. Procuraré que no dure excesivamente para que quede tiempo para el diálogo. Algunas partes las iré leyendo, otras partes las iré comentando. Ese problema de haber escrito una conferencia, que a veces uno quiere utilizar aquellas palabras y en otras preferiría dirigirse al público directamente. En la primera, la conferencia, hay una primera introducción sobre la actitud de deslumbramiento ante la belleza, después una descripción de los rasgos estéticos de la ciencia, de las limitaciones y los riesgos de las consideraciones estéticas en el conocimiento científico, del papel de la ciencia como reveladora de la belleza del mundo y en las conclusiones he procurado desarrollar algunos aspectos, algunos paralelismos entre el papel de la estética en las relaciones entre ciencia y fe. En primer lugar, sensación de certeza y riesgo de espejismo. Efectivamente, creo que el deslumbramiento ante la belleza es una de las fuentes de certeza más rotundas y al mismo tiempo más problemáticas de la experiencia humana. La belleza seduce, la belleza convence, hace estallar en esplendor la realidad del mundo. Y cuando digo todo esto, no estoy pensando en la ciencia, estoy pensando en oír, por ejemplo, música, en escuchar el Ave María de Schubert en una capilla, en una iglesia, en ver la belleza del mundo. De manera que, de una manera muy general, tenemos ante la belleza la sensación de que hay algo auténtico, algo verdadero en lo que tenemos delante y en nosotros mismos. Ahora, al mismo tiempo, por esta fuerza que tiene la belleza, derruye las precauciones de la crítica y aniquila toda resistencia a su invasión, y por ello los tipos de conocimiento que más aspiran a la racionalidad, y entre ellos se cuentan la ciencia y la teología, desconfían especialmente de la legitimidad cognoscitiva de la ciencia y por eso son poco frecuentes las reflexiones sobre el papel de la estética en la ciencia. A veces la percepción de la belleza es inmediata y es fulgurante. El mundo nos habla por sorpresa sin que le hubiéramos preguntado. En otras veces, en cambio, es el fruto de un largo camino de preparación y de ascesis hasta que el mundo llega a hablarnos. Por lo tanto, la ciencia, la belleza, a veces es como un don gratuito, a veces es el resultado de una larga conquista. Ahora, en los dos casos, creo que la fuerza de su embate definitivo es comparable. Hay una unión de felicidad y de convicción, una resonancia entre lo más profundo de nuestro interior y lo más alto de la realidad externa que tenemos acceso intuitivamente. Hay una sensación de unión, de fusión, de resonancia, de claridad, en que todo invita, por un lado, a la certeza y, por otro lado, a la entrega. La sensación de verdad en aquellos momentos se hace intensísima, se tiene la impresión de haber saltado de la apariencia de los fenómenos a la auténtica realidad, de haber saltado más allá de los formalismos matemáticos o los protocolos experimentales o las cadenas de razonamientos a la corroboración, nunca plena, pero sí feliz o sí prometedora del ser. Por otro lado, la relación de la exigencia de entrega de esta belleza es también diversa según el tipo de conocimiento. Hay conocimientos como el amor y la fe que reclaman una entrega total, una entrega vital. En cambio, hay otros razonamientos, otros conocimientos, como el conocimiento científico, que pide esfuerzo, pide entusiasmo, pide dedicación perseverante, pero en cambio permite separar conocimiento y vida e invita a contemplar la belleza no necesariamente a través de un compromiso vital. Así, la reacción de la razón frente a la impresión de certeza y el afán de entrega suscitados por la belleza presenta toda una amplia gama de matices. Y en lo que respecta a la primera, sabemos que la belleza no demuestra ningún resultado, pero sí indica con una gran fuerza un camino a seguir y da un atisbo de posibles resultados, proporciona energía para aventurarse en pos de este camino e invita a correr los riesgos de seguir una cierta llamada que puede ser un programa científico, por ejemplo, puede ser la entrega a una vía artística o un amor humano divino. Y aquí pues trataré algunos aspectos de la dimensión estética del conocimiento científico. Para ello debemos romper dos barreras. Una de ellas es el silencio, la escasa expresividad de los científicos con respecto a la dimensión humana de la tarea científica, en lo que se refiere a sus pasiones y sentimientos, y en segundo lugar el carácter velado de la belleza de la ciencia, que es de acceso tan difícil para el profano. Así pues, tanto la subjetividad, digamos, lacónica del científico como la objetividad difícil y exigente de la belleza científica dificultan la consideración de este elemento epistemológico y lo relegan a un terreno resbaladizo e incierto de algo puramente psicológico e incontrolable. Sin embargo, yo creo que no por ello debemos minimizar el papel de la belleza en el conocimiento científico, ya que forma una parte de los puentes entre la realidad y el saber. Así, en la filosofía de la ciencia se trata minuciosamente los problemas de la búsqueda racional de la verdad
y la relación problemática entre las leyes formales o empíricas de la ciencia y la realidad de fondo que pueda subyacer tras de ella. Por otro lado, se habla cada vez más de relaciones entre ciencia y ética, pero aún siguen estando siendo muy escasas las exploraciones sobre el papel de relaciones entre ciencia y belleza. Así tendríamos unos elementos de verdad, de belleza y de bien. La filosofía de la ciencia se ocuparía mucho del contenido de verdad o de conocimiento de esta ciencia. Cada vez interesaría más la relación entre verdad y bien en los aspectos de la ética, de buenas aplicaciones de la ciencia, pero en cambio entre ciencia y belleza es un campo mucho menos estudiado. Y anticipo aquí que no se debe buscar en mis reflexiones una propuesta filosófica rigurosa, ya que no soy filósofo, sino más bien algunas reflexiones suscitadas por una dedicación a la investigación científica y a la práctica poética. Preguntémonos cuáles son los rasgos estéticos de la ciencia. Como decía, la dimensión humana de los científicos, que están casi siempre sumergidos en un cierto anonimato, resulta poco conocida y se limita a unas anécdotas que poco tienen que ver con el núcleo de los mecanismos de investigación o de la vocación científica o del proceso de adquisición del conocimiento. Efectivamente, por muy apasionada que sea la actividad del científico, esta trasluce poco en los artículos científicos. No es legítimo, según el método científico, hablar de esta dimensión en tales trabajos. Por lo tanto, no se expresa en las publicaciones científicas. Por otro lado, los científicos han sido poco dados, con escasas excepciones, a dejar memorias de tipo humano, a dejar testimonios de su entrega a la ciencia. Tenemos en España una excepción muy notable, que es Santiago Ramón y Cajal, que escribió mucho y dejó escritas unas memorias de un gran interés sobre su dedicación a la ciencia. Bien, la sorpresa ante la belleza y la búsqueda de esta, sin embargo, se hallan entre los estímulos humanos de la investigación científica, que están ahora en recompensas de otro tipo, como económico o mediático. Ahora bien, esta sorpresa ante la belleza y la búsqueda de esta no forma parte del bloque visible de la ciencia, sino de sus presupuestos, presupuestos que determinan por grandes proyectos científicos a la larga. Pensemos, por ejemplo, en proyectos como unificar las interacciones básicas de la ciencia, justificar los valores de las constantes físicas, describir el universo. Esto que las interacciones básicas estén unificadas es algo ciertamente que no es empíricamente necesario, ni es algo que resulte imprescindible para cubrir ninguna necesidad material. Sin embargo, es todo un programa científico que está absorbiendo numerosas energías de los científicos. Y esto es así porque es un ideal que resulta atractivo, un ideal de unicidad, de simplicidad, y que generación tras generación seduce por la belleza y por la ambición de su reto. Recordemos que intentar unificar las interacciones básicas no es algo que empiece con Einstein, sino que ya incluso antes, cuando se hablaba del éter, había las ideas de un éter electromagnético, de un éter gravitatorio, y había gente que tenía el interés en unificar estos distintos tipos de éter. Por lo tanto, era un ideal que ya encontramos incluso en la ciencia griega, cuando Platón intenta describir los distintos átomos, los átomos de los cuatro elementos, se intenta otorgar un carácter matemático de poliedro perfecto, de poliedro regular, y le queda un quinto poliedro que relaciona con la quinta esencia. Por lo tanto, hay unos elementos de los cuales no se habla directamente, pero que, sin corresponder a un resultado empírico, a una demostración, se convierten en una convicción que es motor de todos estos esfuerzos teóricos y experimentales. Ahora bien, el científico no busca la belleza por sí misma, sino por aquello que pueda tener de relación con la realidad. Es decir, intenta pasar de la cognición admirativa y experiencial al conocimiento experimental y detallado y racionalizado. La belleza formal de las teorías o del diseño de los experimentos no es, sin embargo, tan solo una convicción a priori, sino que es una auténtica guía epistemológica en algunos campos de investigación, especialmente cuando nos adentramos en lo completamente desconocido, donde los datos escasean o faltan y donde la intuición es engañosa. Podemos pensar sobre todo en las grandes teorías de unificación de la física, a los que me refiero de nuevo, en que el dominio de energías es prácticamente inaccesible, especialmente cuando se habla ya de un espacio-tiempo de 11 dimensiones y de teorías de supercuerdas para unificar no solo las interacciones electromagnéticas, nuclear fuerte y nuclear débil, sino también la interacción gravitatoria. Y allí uno de los pocos criterios que hay es precisamente que haya una simetría de los hamiltonianos que intervienen allí, una belleza formal que sin la cual estas teorías no tendrían prácticamente ningún criterio, que el experimental no lo tienen. Naturalmente no hay solo la simetría, hay también los requerimientos de que aquellas teorías, cuando se calculen ciertas integrales, aquellas integrales sean finitas, es decir, den algunas medidas comparables con la posibilidad a la larga de contemplación. Entonces, la búsqueda de belleza subyace en los programas científicos, no de manera explícita, pero en ocasiones es una guía epistemológica. Ahora, intentemos caracterizar algunos de los elementos que indican con fuerza el carácter estético de una teoría. Y aquí me referiré a la austeridad en hipótesis, a la amplitud de resultados, a la economía de medios y a la elegancia de método. Entonces, estos cuatro factores creo que configuran este carácter estético. En primer lugar, o si tuviera que relacionar estas características con los atributos clásicos de la belleza, de integridad, de proporción y de claridad, podríamos apuntar que tanto más íntegra parece una teoría, cuanto más amplio resulta su poder explicativo. Por lo tanto, esto estaría relacionado con la amplitud de resultados. Que tanto más clara parece cuanto menos hipótesis necesita y más económicas en sus medios, y aquí me referiría a la austeridad en hipótesis y a la economía de medios, y que tanto más proporcionada es cuanto mejor indica cuál es el papel de cada elemento de una demostración o de una construcción teórica. En primer lugar, resulta atractiva la austeridad en el número de hipótesis. Poder llegar a un resultado dado a partir de un mínimo de hipótesis es uno de los estímulos de cualquier rama de la ciencia o del pensamiento ordenado, no solo de la ciencia formal. Efectivamente, menos hipótesis supone mayor generalidad en el resultado, menos restricciones en la validez de la demostración y mayor profundidad en los fundamentos. Si antes decía que una de las grandes fuerzas de la belleza es esta sensación de unión, de fusión con el mundo externo, de salto hacia la realidad externa, reducir el número de hipótesis también representa interponer entre nosotros y la realidad cada vez menos barreras, o una barrera menos tenue. Tenemos que suponer menos pasos problemáticos y tenemos la sensación de acercarnos a aquello que aspiramos a conocer. Por lo tanto, produce una impresión de mayor proximidad a la realidad, como exige la experiencia estética. En segundo lugar, dado un número de hipótesis, se aspira a llegar a un máximo de resultados y de campos lo más diversos posible. Es decir, se intenta no solo hallar muchos resultados de una manera lineal, cada uno de ellos consecuencia de otros, sino conseguir una gran diversidad. De manera que se amplíe la resonancia de la teoría, se ponga de manifiesto la fuerza expansiva del conocimiento y se explote al máximo la sensación de proximidad que produce lo simple. Esto es una sensación que tenemos cuando nos situamos ante un paisaje, en que relacionamos no solo un punto de vista, sino relacionamos una perspectiva muy amplia de la realidad. Algo parecido ocurre con las metáforas en poesía, que tanta mayor profundidad nos parecen descubrir cuanto más alejados están los términos que intervienen en la comparación. Así, por ejemplo, la belleza del código genético radica, por un lado, en su simplicidad lógica, pero también en su casi total universalidad en los seres vivos. Por lo tanto, cuanto mayor la impresión de universalidad, mayor es la impresión de belleza que produce esta teoría. Así, veríamos que la búsqueda de unidad en el terreno de las hipótesis corre pareja a la búsqueda de diversidad en los resultados. Combinaríamos así una tendencia clasicista de contención en el dominio de las hipótesis con un afán barroco de desbordamiento en los resultados. En tercer lugar, la economía de medios. Efectivamente, desde las hipótesis hasta los resultados hay un largo camino. Una de las características que hacen bella una teoría es la economía de medios, que permite minimizar los esfuerzos y proporcionar una mayor claridad argumental. Ahorrar un paso en una demostración o expresar una solución de una manera más compacta o que pueda ser interpretada de maneras más diversas, interpretaciones en campos diversos, son indicios que apuntan hacia la belleza de dicha teoría. Efectivamente, esta economía de medios es algo que también destaca en la belleza de la danza. Por ejemplo, el bailarín, la bailarina han hecho un gran esfuerzo para dominar su cuerpo, pero en la hora del baile todo este esfuerzo parece que haya desaparecido. Es decir, parece que aquello se produzca con una gran naturalidad, con muy poco esfuerzo. Y esto en la ciencia también ocurre. Cuando podemos pasar desde la hipótesis hasta los resultados, dando la impresión de que el esfuerzo es mínimo, de que se está siguiendo un camino natural, un camino directo. La presentación de una solución o de un método de trabajo pueden ser tanto más fructíferos cuanto más fácil sea relacionarlos como problemas diferentes, como decía antes. Así pues, cuanto más útiles resulten como fuentes de analogía y de inspiración, como ocurre en el dominio estético de las obras de arte, que tienen tanta más resonancia cuanto mayor es su poder de sugerencia, de inspiración, de analogía en campos diversos. En esta búsqueda de capacidad de inspiración diversa, vemos que el carácter unívoco de la expresión científica, que la distingue de la diversidad de resonancias buscada directamente en la expresión poética, en cambio, adquiere un carácter multívoco en esta flexibilidad de adaptación a nuevas situaciones, de resonancia en nuevos ámbitos. Tales situaciones pueden ser en ocasiones radicalmente nuevas, es decir, no ya resonar en ámbitos conocidos hasta entonces, sino que a veces, a través de las resonancias de la belleza, podemos buscar y descubrir elementos de realidad insospechados hasta entonces. Y un elemento típico en la física son las consideraciones de simplicidad y elegancia que guiaron a Dirac en la formulación de su ecuación cuántica relativista para el electrón. Entonces, a través de una aspiración de simplicidad matemática, de linealidad en las ecuaciones, consiguió llegar a la predicción de antimateria, que fue corroborada posteriormente, 8 años después de establecer las ecuaciones, por la experimentación, abriendo así la puerta a una nueva manera de ver la materia y de ver el universo. Es decir, de ver una cierta materialidad del universo que dábamos por cerrada y completa, a de repente encontrarnos con que, aunque pudiéramos describir todo el universo en términos de protones, neutrones y electrones, cosa que hoy creemos que no es así, sino que hay una gran parte de materia oscura e incluso de energía oscura que no conocemos, ya el simple hecho de existir la antimateria nos llevaba a preguntarnos dónde estaban los antielectrones, los antiprotones que de repente faltaban. Por lo tanto, habría otra imagen del mundo, duplicaba la existencia del mundo y nos llevaba a preguntar por este mundo que faltaba. La corroboración experimental de las predicciones teóricas es otra condición indispensable de conocimiento científico, pero no solo desde el punto de vista lógico. También produce una sensación de belleza, aquella de confirmación de expectativas, que produce una sensación agradable, la sensación de que la confianza que habíamos puesto en ellas no se ve defraudada y algo que nos anima a seguir adelante el camino que habíamos iniciado. Ahora bien, para el científico experimental, los experimentos que realiza tienen al mismo tiempo componentes emocionales de éxito, de fracaso, de impaciencia, que hacen que aquello que para nosotros es experimento tenga para ellos también categoría de experiencia personal, de manera que experimento y experiencia no parezcan irreductiblemente alejados los unos de otros. La búsqueda de simplicidad pasa a veces por hallar el punto de vista privilegiado desde el cual se contempla con mayor claridad y se abordan con menor dificultad el problema tratado. Y ahora me refiero a la elegancia de método. Y en esta elegancia de método, el cuarto punto al cual me refería al intentar describir algunos rasgos estéticos de la ciencia, conviene subrayar la elección de variables y el grado de simetría. Efectivamente, conseguir el punto de vista más claro, más revelador, depende crucialmente de la elección de variables más adecuadas y significativas para dicho problema, y del lenguaje matemático más conveniente y de las simplificaciones más realistas. Esto es un elemento previo en la ciencia y su elección linda con el arte y con una intuición previa a la demostración e impregnada de mundo. Así el artista, que debe enfrentarse con hacer una pintura de este espacio mismo, elegirá algunos elementos que él considera prioritarios, especialmente significativos, y que nos permitirá una lectura especial. Carlos Pérez y yo tenemos el privilegio de haber conocido y tratado en alguna ocasión al profesor Pierre-Gilles de Gens, que es precisamente en él estaba pensando al escribir esto. Obtuvo el premio Nobel de Física por sus aportaciones a estudios de la materia condensada blanda, digamos, a estudios de la materia condensada en polímeros, en superconductividad, en cristales líquidos. Y su papel ha sido esencial, descubriendo no tanto resultados matemáticos definitivos y absolutamente convincentes, sino proponiendo cuáles serían las variables más adecuadas y más fructíferas para la descripción de la realidad. Aquello lo ha hecho con una intuición, con una capacidad de simplificación, con una capacidad de atinar en lo esencial de la realidad que tenía delante, que es uno de los elementos que realmente nos lo hacen más próximo a la sensibilidad de un artista. Después de él, ya muchas personas han seguido aquella vía que le enseñó y han dado por supuesto que las variables que se escogían y que se debían, con las cuales se debía trabajar, eran aquellas, y han olvidado pues el papel, la dificultad que supuso encontrar cuáles eran las buenas variables. O, para escoger otro ejemplo, escoger el peso atómico como variable básica en la ordenación de los átomos condujo a la tabla periódica de los elementos, de la cual hablaré posteriormente. Y en lo que respecta al método matemático, el cálculo diferencial supuso un gran progreso respecto a los razonamientos geométricos en mecánica, y el cálculo tensorial aportó una base, diría, expresiva, imprescindible para la formulación de la relatividad especial y general. Así pues, en poesía, uno de los grandes problemas también es encontrar cuál es el lenguaje adecuado para hablar de la realidad. Entonces, en la búsqueda de realidad tenemos, por un lado, la elección de variables y la elección del lenguaje. Ahora, otro elemento de belleza en estas teorías y en la economía de método es la simetría. La simetría conceptual desborda el papel de la analogía y hace que ésta se convierta en un camino de ida y de regreso para la intuición y el razonamiento. Así pues, la observación de que la luz considerada onda presentara unos caracteres corpusculares, como habían visto Planck y Einstein, hizo por simetría que de Broglie se preguntara 20 años más tarde si los corpúsculos no tendrían asociada una onda, y así fue. Entonces, el papel de esta simetría, de onda a corpúsculo, de corpúsculo a onda, es una fuente fructífera de razonamiento científico, y es una fuente sobre todo estética, que solo posteriormente vendrá verificada, vendrá razonada por una construcción teórica completamente desarrollada. en física de partículas elementales, las simetrías internas de las teorías con respecto a las traslaciones temporales y espaciales, con respecto a rotaciones, está vinculada a las leyes de conservación de energía, de momento lineal, de momento angular, y son una de las grandes guías, como comentaba antes, para establecer leyes de entidades que nunca hemos visto, como podrían ser las supercuerdas a que antes me refería. Para terminar esta sección, me permitiré leer un par de poemas de los que he escrito yo sobre las ecuaciones de Maxwell y sobre la tabla periódica, y que he traducido recientemente al castellano. El primero es Las ecuaciones de Maxwell, y aquí intentaba describir cuál es el encanto de estas ecuaciones de Maxwell. Naturalmente no hablo de las ecuaciones en sí, que son asequibles a la gente que ha trabajado con un cierto detalle el cálculo diferencial, sino de la belleza que nos descubren estas ecuaciones, que es otra belleza del mundo, la de la unidad de la naturaleza, unidad entre electromagnetismo y entre electricidad y magnetismo, entre las fuerzas eléctricas y magnéticas y los colores, y la del desbordamiento de la realidad más allá de lo conocido. Las ecuaciones de Maxwell permitieron la predicción de la existencia de ondas electromagnéticas. Se vio que estas ondas electromagnéticas se propagan con la velocidad de la luz, por lo tanto, permitió interpretar la luz como ondas electromagnéticas, permitió ver que la realidad contiene muchas más ondas electromagnéticas que las que somos capaces de percibir, y por lo tanto el criterio de visión, que era uno de los criterios clásicos de autentificación de la realidad, de repente quedaba desbordado por una realidad mucho más amplia, que hoy aprovechamos en la televisión, en la radio y en los teléfonos móviles. La primera parte del poema hace una breve referencia al camino que condujo hasta las ecuaciones de Maxwell de electricidad, de magnetismo, y en la segunda parte destaca este papel de síntesis, de unidad, de belleza del mundo. El ámbar, el vidrio, la seda, el imán, cuánta energía cercana, ignorada, siglos y siglos, y después en el cielo y en el rayo, y en el cuerpo, rigidez y espasmo, el músculo y la nube, hermanos eléctricos y oscuros, como paisajes llamados a estallar en una misma tempestad, y la pila y el cable, estos discos alternos de cobre y de zinc, donde un ácido despierta corrientes que permiten por fin la medida, que calientan los hilos y desvían la brújula, y el número, y la síntesis, y por fin la unidad, en tan solo cuatro leyes tantos miles de fenómenos, y mucho más aún, por sorpresa, la luz, toda la luz, la velocidad de la luz, el espejo y la lente, el color, la opacidad, la suma de claridades hecha oscuridad y más. Este desbordamiento más allá de las fronteras de los sentidos, este exceso de más realidad, independiente de la vista, inaccesible a la vista, pero ofrecida al pensamiento en la pureza de este juego de cuatro ecuaciones, como otra belleza del mundo, como otro lenguaje del mundo, mental, real, ardiente, avasalladoramente próximo a lo que llamaríamos armonía, majestad, profundidad, el hielo y la pasión de una extraña lucidez. Así, en el poema no se menciona la belleza de las ecuaciones en sí, sino a esta descripción de nueva belleza que nos descubren las ecuaciones. El segundo poema está dedicado a la tabla periódica de los elementos, que debería ser un elemento de cultura general, como podrían ser la sexta o la novena sinfonías de Beethoven, porque es esto, es una gran sinfonía de la materia. Los químicos ven en ellos, destacan en ellos, es el orden de los elementos, la periodicidad de las propiedades químicas, la capacidad de predicción que tuvo en su momento la tabla cuando había algunos elementos químicos que aún no se conocían y fue posible predecir su existencia, su peso, sus propiedades. Pero la física nos ha descubierto más cosas, nos ha descubierto cómo estos elementos se fueron formando dentro de las estrellas, lentamente por fusión nuclear hasta llegar al hierro, y cómo el hierro supone una barrera a partir de la cual los elementos se han formado no lentamente en las estrellas, sino en las explosiones bruscas, enormes, inmensas de las supernovas. De manera que los átomos de aquí, de la carne, carbono, nitrógeno, oxígeno, se habían formado lentamente en las estrellas, y estos de aquí, de oro, se habían formado en grandes explosiones. Y así, esta belleza que a veces resulta tan imperceptible, porque vemos la tabla periódica describiendo uno a uno cada uno de los elementos, pues al verla en conjunto da una enorme sensación de belleza, que me descubrieron mis hijos cuando eran pequeños a preguntar ¿qué es esto? A ver una tabla periódica, ¿qué es esto? Y esta sorpresa infantil fue la que dio origen a este poema. Vedlos, a la derecha los gases nobles, en rojo, como los domingos, como los días de descanso, porque rehúsan combinar si son ociosos y tranquilos. Arriba, como torres aisladas, el hidrógeno y el helio, los grandes dominadores del contenido del universo. Quizás fuera más lógico presentarlos como raíces que como cúpulas, ya que son esto, origen, fundamento, raíz celeste. Debajo, seis pisos más, y como dos sótanos, los lantánidos y los actínidos. En el sexto piso, las oficinas de la vida, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, tan fecundos, bosques y atmósferas, energías enterradas. En el quinto, seguimos bajando, la arena de las playas y los desiertos, el silicio, y la sal de todos los mares, el cloro, el sodio y el magnesio. En el cuarto piso el calcio y el potasio, que con el sodio del quinto fluyen en los nervios como los sueños, y también, como una puerta infranqueable, el hierro. A partir de él todo se ha formado con violencia, en grandes explosiones de supernovas, el cobre del cuarto piso, la plata del tercero, y en el segundo el oro y el mercurio fascinantes y el plomo y el bario tan densos. Y en el primer piso, el rescoldo abrasa todavía, el radio y el uranio en su sótano, radiactivos, como si quisieran recordarnos el tumulto ensordecedor de su origen. En el último sótano predomina el artificio, los átomos son muy breves, un juego de ingenio que dura el tiempo justo de ganar un nombre y desaparecer, ya no hacen falta, son una fatiga que el mundo no quiere soportar. Vedlos, aquí, los ladrillos del mundo, alineados en pisos, en estantes, repitiendo regularmente propiedades, delatando una estructura más profunda, ya no materia eterna e inmutable, sino historia en las estrellas, rastros de tanteos, edificios de niveles y subniveles, nubes de incertidumbre, flores combinatorias. Venimos de más allá de estas piezas, no sabemos hacia dónde vamos, pero qué gozo haber podido comprender tras ellos la belleza de una lógica del mundo. En definitiva, la sensación de verdad de una teoría se alcanza, una vez efectuadas las corroboraciones experimentales, por una convicción muy profunda, muy personal, muy íntima, que hace que el investigador crea en ella y dedique esfuerzos muy considerables a su comprensión. Para situar el papel de la estética en la sensación de certeza en un contexto más filosófico, podríamos recordar que para Kant el acceso a un noúmeno, realidad más profunda, no era dado a la razón, que se limitaba a la consideración de los fenómenos, sino que requería el papel de la estética o de la mística para desbordar estas limitaciones de la razón. Igualmente, para Popper, las teorías serían falsables, pero no verificables, de manera que no podríamos estar seguros de su contenido de verdad. Pero la belleza de las teorías forma parte de los impulsos cognoscitivos que nos hacen sentir una impresión profunda de que estamos ante algo parcialmente verdadero y no tan solo sobre una nube de inseguridad y de ambigüedad. Por esto, el científico más sensible a la belleza puede resultar en ocasiones más productivo científicamente, porque la belleza le hace creer en su teoría, se esfuerza más en desarrollarla y se siente más animado a contrastarla con la realidad. En tercer lugar, las limitaciones y riesgos de las consideraciones estéticas, que son notables, por lo tanto, no debemos dejarnos llevar por esos impulsos estéticos. Sabemos que la ciencia es examen crítico de las fuentes externas y también de los impulsos internos como estas consideraciones estéticas. Así, podemos destacar que teorías bellas, pero en conflicto con el experimento. Hay una teoría hermosísima de partículas elementales que fue propuesta en los años 75 aproximadamente, basada en el grupo SU5 para unificar las interacciones electromagnéticas nucleares débiles y nucleares fuertes, y no funcionó. Fue una teoría muy hermosa, pero conducía a la predicción de la muerte del protón. Esta muerte del protón, es decir, esta desintegración se ha estado buscando durante muchos años. No se ha encontrado, la probabilidad de que se produzca es cada vez menor a medida que ha aumentado la la posibilidad de estadística sobre estos fenómenos y se ha tenido que abandonar la teoría, y sin embargo era internamente consistente, era una teoría hermosísima. Por lo tanto, la consistencia interna de la teoría es un rasgo bello, pero no es un rasgo definitivo de acuerdo, de verdad, de acuerdo con el mundo. En segundo lugar, otro peligro de la estética en la ciencia es el papel del reduccionismo. Efectivamente, si uno tanto cree en este poder de la razón para creer el mundo, de la razón por sí sola, tiende a un reduccionismo en el cual la química se reduciría a física, la biología química más física, etc. Ahora bien, ¿qué decimos, qué entendemos por reduccionismo? ¿Entendemos por ello que de la física y la química se puede deducir la biología? ¿Entendemos que de la neurofísica se puede deducir el amor? La verdad es que no. De la química y de la física se puede llegar a concluir que existen los aminoácidos. Los aminoácidos se pueden obtener de manera biótica, por ejemplo, pero se obtienen aminoácidos dextrógiros y levógiros. En cambio, la vida solo funciona con aminoácidos levógiros. Por lo tanto, la vida, al pretender deducir la vida a partir de física y de química, hay algo más, hay una historia, hay algunos azares o hay algunos elementos, algunos episodios únicos que a partir de amplificación posterior fueron determinando la realidad. Por lo tanto, hay una serie de bifurcaciones que no son puramente lógicas. Y así, por lo tanto, la física, la química, deben rehuir de un reduccionismo demasiado fácil y deben tener en cuenta la experimentación. Entonces, no solo la razón por sí sola no es capaz de deducir el mundo es como una auténtica revelación para la ciencia con la que debe estar dialogando a través de los experimentos. Y el tercer peligro es un peligro más psicológico, el peligro del secuestro sentimental que experimenta en muchas ocasiones el científico que ha dedicado muchos años al desarrollo de una teoría. Ha quedado tan convencido de aquella teoría, percibe tanto su belleza, ha quedado tan vinculada a su propia vida, que aunque reconozca en algunas ocasiones la necesidad de ampliar la teoría, de adaptarla a algunos caracteres de la realidad con los cuales no está de acuerdo, le falta la capacidad en muchas ocasiones de llegar a romper algunas de las ideas básicas que formaban parte de aquella teoría y con las cuales se debe romper para dialogar con el mundo. Y análogamente a este secuestro sentimental hay el peligro de un egoísmo esteticista, de un cierre en un academicismo que busque la teoría por sí misma sin este diálogo con el mundo y que aísle al científico de la realidad que debería intentar conocer y de la sociedad a la cual debería intentar servir. Finalmente, como cuarta limitación, la posibilidad de una insistencia en la simplicidad y en la armonía del mundo. ¿Cuál es el papel de la simplicidad en la ciencia? Antes lo he destacado mucho, pero recordemos que si solo buscáramos simplicidad, ignoraríamos caracteres de complejidad que están en el mundo y que no podemos hablar sobre los mismos hasta que no hay teorías adecuadas para hacerlo. Por esto, hasta que no hubo la geometría fractal y la dinámica de los sistemas caóticos deterministas, pues la ciencia rehuyó algunos aspectos de la complejidad del mundo porque escapaban a su posibilidad de descripción. El cuarto punto que quería destacar era ya no los rasgos estéticos de la ciencia y sus limitaciones, sino una dimensión diferente de la ciencia como reveladora de belleza del mundo. Y esto ya no requiere que trabajemos en ciencia, simplemente requiere que seamos ciudadanos de nuestro tiempo, de nuestro mundo. Y entonces, en cada mundo, en cada época, hay una visión del mundo que está en parte condicionada por la ciencia, porque la ciencia es un lenguaje para hablar de la realidad. Ahora, es un lenguaje que en primer lugar nos enseña a preguntar y nos enseña a observar. Naturalmente, nos interesa que nuestros estudiantes, que nuestros conciudadanos sean sensibles al arte, porque mayor sensibilidad al arte hará que sean más sensibles al mundo. Visitar un museo, fijarnos en la obra de un pintor, nos ayuda también a percibir algunos aspectos de la realidad, algunos de sus matices que no habíamos descubierto por nosotros mismos, o que conocíamos, pero no teníamos conciencia plena de ellos. Y esto lo hace la física continuamente. Por ejemplo, nos enseña a preguntar por qué el cielo es azul, por ejemplo, por qué el cielo de la noche es oscuro, por qué la arena húmeda es más oscura que la arena seca, por qué el cielo es más claro cerca del horizonte que en la parte más alta de la cúpula celeste. Entonces la ciencia nos va enseñando a observar el mundo. No es pura teoría, no es solo matemáticas, es observación del mundo y, por lo tanto, mayor percepción de la belleza del mundo. En segundo lugar, la belleza de la tecnología. He destacado aquí, quizás excesivamente, los papeles estéticos, los rasgos estéticos de la ciencia, pero también la tecnología tiene aspectos estéticos. Por ejemplo, lo puede tener en la forma de los entes tecnológicos. En el diseño de automóviles, por ejemplo, colaboran escultores. Yo soy de Sitges, cerca de Barcelona, y allí hace 4 o 5 años se instaló un gran centro de Audi para diseño de sus automóviles, y allí están trabajando ingenieros y están trabajando también escultores y pintores para intentar que, por un lado, las leyes de la aerodinámica se tengan en cuenta, pero por otro que haya una dimensión artística, una percepción de belleza que atraiga al comprador. Pero recordemos, no hace falta pensar en el diseño, es suficiente recordar cómo los futuristas, tanto pintores como escultores como poetas, expresaron la belleza del dinamismo que sugerían las máquinas, que sugería la sorpresa de los aviones, de los automóviles. Y en tercer lugar, la influencia literaria de la belleza de la ciencia. Recordemos que El Paraíso, la tercera parte de la Divina Comedia de Dante, está estructurada según la ciencia. La cosmología ptolemaica, él la toma como algo y ha dado como una descripción de la manera de ser del universo, y sobre ella construye toda su obra, esta tercera parte de su obra literaria, su visión del mundo, su búsqueda de Dios. Milton, poco después, en El Paraíso Perdido, ofrece una visión cosmológica muy diferente, porque Milton escribe este texto clásico de la literatura inglesa entre en el periodo que va de la muerte de Galileo a la publicación de los Principia Mathematica de Newton. Entonces es una época vacilante entre el modelo ptolemaico y el modelo copernicano del universo. Entonces, claro, no puede tener el mismo grado de entusiasmo por la descripción del mundo que da la ciencia, sino que en aquel momento la ciencia le descubre un universo en el que no sabemos exactamente qué lugar ocupamos. Y entonces esto se convierte en una fuente de desasosiego para Milton, que contribuye al aspecto de lucha entre el diablo y los ángeles que tiene El Paraíso Perdido. En fin, para llegar a las conclusiones, he pensado en la estética, el papel de la estética en las relaciones entre ciencia y fe. En este aspecto, creo que la racionalidad no puede negar la estética, que forma parte de la experiencia humana, sino que debe esforzarse por comprenderla, por incorporarla y tener en cuenta que en muchas ocasiones produce mayor sensación de verdad la belleza que las demostraciones lógicas estrictas. Así, creo que no debemos apresurarnos a relegar la estética a la pura subjetividad psicológica. Creo que hay un elevado grado de intersubjetividad que se puede alcanzar a través de la estética y que influye como valor colectivo en la evaluación a priori de objetivos y de programas de comunidades amplias de científicos. Claro está que las consideraciones estéticas están muy lejos de establecer por sí una normativa metodológica de la investigación científica y que juegan un papel secundario en la actividad de los científicos que trabajan en un marco ya establecido, con unas variables ya establecidas, con unos métodos ya aceptados. Pero los formalismos lógicos por sí mismos son capaces de captar solo en parte la actividad científica real y las normas que le establecen no siempre son fructíferas porque también en la ciencia hay rupturas de grandes intuiciones, F igual a M por A de Newton, por ejemplo, que no se deducen propiamente de la, en un camino lógico. Es posible que al incorporar en su justa medida y con juiciosa prudencia la dimensión estética, una teoría de conocimiento científico resulte más verosímil, más humana y quizás también menos dada, menos refractaria a la metafísica que las elucubraciones puramente cientificistas. Las consideraciones de tipo estético proporcionan también un diálogo entre la ciencia y la teología. Son dos campos, especialmente la teología, en que el papel de la belleza resulta evidente. Y ha habido grandes teólogos que han trabajado mucho el aspecto de la belleza en la relación como estímulo religioso. Y puede ser una belleza sensible que trabaja el arte religioso, la arquitectura, la música, la escultura. Ahora visitamos Nuestra Señora del Amor Hermoso, la Virgen del Amor Hermoso, aquí esta bella escultura que hay tan próxima a nosotros. Y este arte ha prestado históricamente una gran atención a la belleza. Y también la belleza de la naturaleza ha sido una de las grandes fuentes de abertura de los humanos a una realidad más amplia de sus paisajes concretos, de su sentimiento concreto. Ahora bien, ¿cuál es la belleza del mundo? Descubrir la ciencia resta, disminuye la belleza del mundo o no. Bueno, a esto se refería mi poema sobre las ecuaciones de Maxwell. Creo que las ecuaciones de Maxwell no hacen que el cielo azul sea menos hermoso, transmita menos sensación de armonía que si no conocemos las ecuaciones de Maxwell. No creo que dichas ecuaciones hagan que el rayo nos parezca menos luminoso ni menos terrible. Pero en cambio nos descubren, tras estas visiones puramente, directamente sensibles e intuitivas de la realidad, nos descubre otra capa de belleza, otra posibilidad de belleza más abstracta, más alta. Y entonces, cuando nos preguntamos qué pasa si fallecen nuestros sentidos, si el mundo desaparece, pues creo que esto nos apunta a la posibilidad de una belleza que va más allá de los sentidos, que permanece eternamente más allá del universo. La ciencia no nos debe hacer olvidar el papel de la armonía, pero tampoco del caos. Así, la belleza que revela la ciencia clásica es la armonía, pero el desorden y el caos están presentes en el mundo y también en la ciencia contemporánea. Y vivimos en un mundo que está preocupado también por el caos. Entonces, para mí resulta atractivo estas ideas de belleza en la armonía y de belleza o de inquietud en el caos. Y para mí la belleza de la armonía sugiere un creador y al mismo tiempo estar rodeados de caos pues nos hace aspirar a un Salvador, a un Dios Hijo que comparta con nosotros el torbellino de la necesidad, de la injusticia, el torbellino de un desorden. Finalmente, nuestra experiencia limitada de la belleza nos enseña que la simple consideración de esta no es garantía de verdad ni de utilidad. Es decir, la última cuestión con que termino es esto, es considerando, como he dicho al principio, la verdad, el bien y la belleza. Nosotros desearíamos que esto confluyera, pero la ciencia no tiene por qué confluir. Una buena confluencia a su escala, a la escala de la ciencia, de verdad, bien y belleza, podría ser una teoría que fuera hermosa, una teoría, y en esto sería la belleza, una teoría que fuera verdadera, entre comillas, dentro de la accesibilidad limitada de la verdad en mayúscula que ofrece la ciencia, pero que fuera como mínimo verificada por numerosos experimentos cada vez más diversos y que al mismo tiempo contribuyera al bien, contribuyera a la utilidad, contribuyera al mayor desarrollo de los humanos. Esto sería una buena confluencia de verdad, de bien y de belleza. Pues bien, como he dicho al principio, La filosofía de la ciencia se ocupa mucho de la verdad, de las relaciones entre ciencia y verdad. Hay cada vez mayor interés en relacionar la ciencia con el bien a través de la ética, y aquí me había interesado pues explotar estos o subrayar algunos aspectos de la belleza de la ciencia. Creo que nos gustaría que la belleza no quedara al margen de estas reflexiones sobre la ciencia, que es una actividad que se esfuerza por dar voz a la materia, a la vida, a la tierra, al espacio cósmico, que intenta convertir el balbuceo de la sorpresa y de la intuición en una curiosidad metódica y en discurso claro y demostrativo, en algo que podamos compartir entre nosotros y no en algo que nos aísle en puras subjetividades. Así pues, que hayamos llegado a formular ecuaciones de las interacciones fundamentales no nos explica por qué existe el mundo. En cambio, en algunos momentos mágicos, en algunos momentos únicos, el amor y la belleza sí, en cambio, nos dicen que algo de esto debe existir, que el mundo debe ser, debe existir, no tanto porque haya en él esta lógica matemática, sino porque algo más profundo, un amor y una belleza, hayan hecho que exista. Muchas gracias por su atención.